encienda los parlantes.
Por Nacional Rock.
Muy buenas noches, jueves en la ciudad. Buenos Aires City Rocker presente, enciendan los parlantes, se abren todas las casas, en todos los autos, en todas las bicicletas, donde quiera que estés, en el subte, no sé si hay subte hasta ahora, pero sí, me parece que hay una hora más, caminando en soledad, en el hospital, en algún lugar hermoso, en el paraíso. Donde quiera que estés, siempre vamos a llegar nosotros. Si nos encontrás de casualidad, quédate porque la vas a pasar bien. Y sobre todo vamos a llegar al corazón con la buena música, alegría y alma, dándole calor a esta ciudad que lo necesita. Muy buenas noches, les habla Cucho Parisi y otro jueves más en Enciendan los Parlantes Nacional Rock. Y esta canción que seleccioné como todos los jueves, arrancamos con Phoenix también, ¿no? Como se dice, 10 maneras de decirlo, ¿no? Esta es una canción, una banda muy buena, que obviamente la escuché cuando Julian Casablanca ponía todas las fichas sobre esta banda. Y esta canción se llama Todo es Todo. Las cosas van a cambiar y no para mejor. ¿Eh? Qué alentador, me encanta. No sabés lo que significa para mí, pero es inútil. Sin esperanza estoy. Tengo las llaves de casa para dártelas. Podría ser con cualquiera. Pienso en lo que hice, vos lo sabés todo. Todo es todo. Cuando más hablo de eso, menos puedo controlarlo. Todo significa todo. No sé si me entendés una palabra, pero la mitad de las cosas que estoy diciendo son verdad. Las cosas que tengo para decirte a veces me tienen a mí encarcelado. ¿Qué me van a hacer? Pienso que es inútil porque no tengo esperanza de nada. Lo que único te puedo explicar es que estoy seguro de que lo entendés bien y siempre te quise decir las cosas así. Cuanto más habla de eso, menos puedo controlarlo. Muy buena frase. Montar despacio, montar despacio, montar rápido. Esto es lo que quiero. Mirá lo que él me hizo. ¿Esto es lo que quieres? Bueno, si obtienes un poco de mí, lo vas a tener. Montar despacio, montar despacio. ¿Esto es lo que quieres? Yo siempre te quise. Siempre termina romántica las canciones. Todos, todos, Fénix sonando para ustedes. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Phoenix, todo es todo. Is everything. The more I talk about it, the less I do control everything. Means everything. Can't understand a word. I'm focused up and saying the things I do possess, sometimes they own me too. Oh, what they're gonna do to me? It's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. Seguimos escuchando música con los franceses, con Phoenix sonando acá. Ya el estudio está Gastón, mi compañero Gastón Bernardú, está Ariel de Prana, está el Negro Steve, mis amigos de siempre, que siempre hacemos entre todos un gran programa. Y seguimos con esta onda de música, ¿qué les parece? ¿Estamos cool? Vamos a escuchar una banda que es de Australia. En Australia pasa todo, muchachos. Passion Pit, Carry It Away. Escuchen estos sonidos. Cold.
Para la decadencia. Cucho conduce el trencito de la alegría. Jueves, desde las 22. Música por músicos. Hasta la medianoche por Nacional Rock.
Before you
¿Cómo están, amigos? Llegué. Tarde, pero seguro. Y algo hermoso que me pasó es escucharme en el auto, que veníamos acá con el primo. Vino el primo hoy a participar de mi programa, Daniel. Vino con Maricel, con su novia. Una alegría que estén acá, primo. Acércate al micrófono, que no muerde. Y ¿sabés qué? Venía escuchándolo en el auto. Y quería escuchar la radio en el auto. Lo escuché en todos lados, menos en el auto, en vivo. O sea, estaban poniendo una cosita grabada que yo ya he hecho un pie, ¿no? Se dice como para empezar el programa. Y se escuchaba bárbaro. La verdad que un honor, ¿eh? Un honor, Nacional Rock. ¿Cómo suena?
Con ese low que hay en el auto.
No, no sabés, porque tiene un coche, el coche fantástico, bajo, ¿no? Estamos con el Negro Steen, estamos con Ariel Prana y estamos con Pablo Latía, que está probando música. ¿Qué pusiste, Palito?
Pará, que yo hasta recién me sentía Mirtha Legrand porque estaba en ese lugar.
No tenía que escuchar hablando, pero no arrancaba nunca.
Tenía los pies en la mesa, todo estaba como...
Sí, son muy vagos. Es para que los reten un poco. Bueno. Les habla Cucho París y bienvenidos a Enciendan los Parlantes. Otro jueves más en la City porteña. Llegamos, aterrizamos, Pablo. ¿Después de cuánto tiempo? Y me voy en 5 horas de nuevo. Esto es una locura lo que está pasando, gracias a Dios. Los Decadentes, un grupo que ellos, me parece que más que por convicción, nos volvimos una banda internacional desde hace 20 años, ¿no? Ni favorecía el dólar, te diría, para que no se especule económicamente ni nada. Lo hicimos porque nos gustaba viajar y por ser un grupo, ¿cómo te puedo decir? De un grupo, no de un lugar, ¿no?
Hacer raíces en otro
lado. Sí, pero hay grupos también que son de acá y no salen de acá. Por ahí no tienen la posibilidad y por ahí no tienen las ganas, ¿no? Por ahí no les llegó ese bichito que te agarra. Y nosotros elegimos desde el 96, cuando fuimos a Colombia, ahora que venimos de Colombia, damos un saludo a toda la gente de Colombia. Ahora viene Gastón Bernardú, que está llegando también, porque hemos tocado recién en un festival y estamos viendo de a uno. Nos volvimos a encontrar y, aparte de todos estos viajes que ahora voy a empezar a hablar, que me encontré con muchos músicos, con bandas, bueno, desde Asandia Foundation, estuve con los Tacuba, estuve con Palazzo, que es el que hace el festival, Ariel.
Jorge Palazzo.
Hay mucha data y el domingo nos encontramos con Pablo, hice un esfuerzo entre toda la gira y fui a ver a la Gran Blondie, porque este disco que lo tenemos acá, el gran disco, que es, ¿qué será? Líneas paralelas, como el tema este que había sacado High Tide con Williams, que era parecido.
Sí, parecía.
Bueno, este disco, no sé qué significa, pero bueno, en Líneas Paralelas lo tenía en mi casa puesto
casi como,
Como si fuera un cuadro, pero no tenía idea del New Wave, del punk, no sabía un carajo. Lo tenía como un disco popular, porque esto Blondie llegó a toda la gente en un momento, ¿no? Fue como
Michael Jackson.
Fue algo pop que pegó, sí, más allá que ella es bella, y la música era hermosa. Bueno, la vi con mi hija 40 años después. Así que vamos a ver.
Lo vimos el sábado.
No sé qué día era.
El domingo estuvimos en la fiesta de la Corvina.
El domingo estuve en la fiesta de la Corvina. Perdón, fue el sábado. Para mí es todo el mismo día, porque pasa todo en una noche. Vi a Blondie y estaba hermosa. Ícono de New York. Ustedes saben que ella es un monumento de allá, ¿no? Porque es cultura. Ella es la sobreviviente del CBG. Estuvo con el punk.
Puro conocimiento.
Sid Vicious estaría ahí. Sí. Pero se mató. ¿Entendés? A los 20 años, a los 20 y pico. Pero es de esa época. Imagínate con los Talking Heads, con Television, con todas las bandas que ella tocó. The Jam, sí. Bueno, sobreviviente, 75 años y la señora está saliendo de gira. Debbie Harry, para vos. Y vamos a escuchar
Heart of Glass.
Ahí está. Este hitazo para todos ustedes. Enciendan los parlantes. Se armó jueves, ciudad, porteña y a todo el mundo.
What?
Y que suena re bien, porque aparte esto es vinilo, ¿no, Pablo? El vinilo es vinilo.
El vinilo y la primera edición, sí.
¿Esta primera edición?
Sí, sí, sí.
¿Qué año es?
Y este 80... 70 y... No, este es... 82, creo que es este.
82.
Tremendo.
Esto es lo que tuvo
vos
que
sabés
pasar...
la historia de este tema, ¿no? Que el productor la agarró porque ella lo quería cantar panga este tema. Y la fue bajando hasta que le enganchó la frecuencia de ella de la voz. Y era de paga música a disco. Al batero dijo, no, grubiámelo. Y así nació la base de este tema. Ahí ella empezó a gritar, decía, no, no, quiero que grites. Le decía, empecé a buscar línea melódica. Y la empezó a bajar hasta que vio esta línea melódica increíble.
A tipo Donna Summer, la llevó para el lado de
los 80, que era de moda en ese momento.
Mirá qué loco. Sí, porque tocó al Phil Love el otro día.
No, tremendo.
¿Qué hizo? Temazo.
Enganchado. Y aparte, ¿ustedes se acuerdan de los arpegiadores famosos de Blondie? Que era este sonido era precisamente.
Y está bajo este tema todo el tiempo.
Con Gastón
todo,
¿no? Pero lo gastamos estos discos.
No, aparte era, hizo era... un gran esfuerzo, porque los primeros temas el sonidista era como más bajo y ella se esforzaba bastante para cantar.
Pero
mejoró.
Pero la vimos 40 años después, pero llegó. Ya vino varias veces y Pablo la vio y tiene la información de los discos que sacó. Sacó un disco muy lindo hace no tanto, ¿no? Blondie.
Hace poco, sacó un disco, sí.
Solista.
No me acuerdo el nombre, pero... Pero sí, no,
claro.
No.
Aparte
con la banda, con la banda.
Ella decía, Blondie es el nombre de la banda, yo soy Debbie Harry, ¿entendés? Sí. Y hablando de bandas de esa época también, trajiste un clásico de acá, el primo seguro lo habrá escuchado, ¿quién no escuchó The Police?
No.
Sí.
Estaban los que músicos que decían, se tocan todos, y estaba la gente como yo, que estaba, no tenía ni banda ni
es
nada.
Más, lo tenemos a Stigman en el estudio.
Yo no quiero hablar de Stigman.
Y tenemos...
La remera, la tenía puesta la remera.
A Marcelo,
que... juro por mi hija que tenía puesta la remera.
Tenemos a Marcelo, que le decimos el negro Sting, le dicen, de hace mucho. Así que, ¿qué opinás de este disco? ¿Y qué vamos a escuchar de demasiada información de esa canción?
Oh, este disco es tremendo. Primero se grabó en una isla, increíble. Fue el momento que ellos cambiaron el sonido.
Cuando se ponían todos de pajarracos ya vestidos como
claro, acá
unas
ya
tías.
Cambiaron, lo grabaron en esta isla en el medio del Caribe.
¿Barbados? ¿Dónde?
Sí, y empezaron a trabajar con los sequencer a full. Y cuando The Police empezó a sonar...
Steve Copeland ahí tenía mucha data de máquina, ya se empezaba
a funcionar. Sí, acá ya estaba secuenciando él. Copeland ya siempre usó unas reverb en la bata.
Sí.
Pero lo bueno de la base, que acá empezaron también las grandes peleas con Sting y Copeland. Porque Sting quería usar más sequencer y Copeland no. Y se peleaban por las máquinas, los teclados que iban a usar. Este tiene, por ejemplo, si vos escuchás... Y abajo van...
Me encanta,
secuencias,
porque
claro.
Eso es demasiada información que nos está diciendo Sting.
Puro entendimiento.
Y en este disco que se llama...
Fantasma en la máquina.
Fantasma.
Muy bueno el diseño gráfico.
Edición nacional.
Traducido.
Esto es el peinado. Para la gente es un disco que, porque nosotros estamos viendo, que son como unos números
hijitos,
digitales,
claro,
¿entendés?
Calculadoras.
Como japonés, sí, algo.
Demasiada información le estamos tirando y esto es The Police.
Too much shit.
Qué temazo, ¿eh? Qué lindo. Llegaron los muchachos. A ver, los amigos de Einstein. Un fuerte aplauso, por favor, para recibirlos acá. Siempre las bandas invitadas.
Gracias, gracias.
El rock de siempre. El rock del oeste, sobre todo, que me emociona. Una cosa que de Ramón Mejía, vecino. Así que nos habíamos cruzado en algún momento por Gaona, por Rivadavia, sí, por algún lado, ¿no? Capaz que nos vimos, yo era muy flaco, era muy diferente. Conocí a Keith Richards en el disco, el tercero. Hasta ahí. Estaba medio. Cuando tenía el pelo largo y tenía el pirincho de Ronnie Wood, ¿viste? Ah. Pero la verdad que, bueno, gracias por venir. Y bueno, preséntense, por favor, ustedes, porque la gacetilla está bueno, pero es para saber nada más. Me dijo, Morón ya me tiró todo.
Bueno, Jorge Veiga, guitarra.
Gastón Alman, batería. Y Nicolás Navarro, cantante.
Che, bueno, qué bueno, aparte del 93, bueno, hay bandas que no somos tan viejos, ¿eh? Nosotros que somos del 86. Se asemejan 6 años después. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Cuando arrancaron.
Ebullición. Bueno, el oeste.
Pues agarramos la época de los 90, pero en el boliche. O sea, llegamos los decadentes a empezar a sonar en las discotecas, ¿no? Sí. Que era para nosotros un logro porque veníamos del under, veníamos, no a Einstein, nos llegamos al Einstein, que fue el emblemático bar donde tocaba Sumo, que estaba Omar Chabán, obviamente, y después fue Cemento.
Un poquito.
Nosotros tocamos en Cemento muchas veces. Muchas veces.
Mirá,
y
qué loco.
Y un poco el nombre viene, bueno, viene
por eso.
El Café Einstein.
Es que nos, lo has pillado.
¿Alguien lo llegó a ver ese lugar?
No, nosotros.
¿Llegaste a ir?
Yo fui a ver a Sumo ahí.
¿Quién no iba a ver a Sumo, no? ¿Quién no era público? Yo pienso, mirá, en un momento, yo pienso 80, sí, llegando a los 90, todos los que estamos ahí, después tuvimos una banda. Estaban los Cafres, estaban los Cadillacs.
Posta, bueno, sí, posta.
Todos los que vimos al Pelado, ¿no? Que pan descanse y que su música nos dio tanto brillo, tanta dignidad, y nos hizo, nos voló la cabeza a todos porque nos trajo el New Way y toda la, lo que se venía, ¿no? Él venía de afuera. Y tanta data para el rock de acá y los que estamos empezando, porque la verdad es que yo no tocaba nada, ni nada, tenía ganas de tener una banda, pero era más las ganas que tenía que de ir al conservatorio, ¿no? Pero gracias a Luca, ¿no? ¿Cómo fue la historia de ustedes? ¿Cómo se juntaron?
Es una banda justamente de amigos. Primero fuimos.
¿Qué CD le diste al otro o le dijiste, vení, escuchá esto, que me vuelve la cabeza? O esta chica nos va a dar bolas si yo canto en esta banda. O. No vamos a lograr por 10 años.
Eso lo sabes.
¿Entendés? Todos ¿qué iba a pasar? ¿Qué fantaseaste que podía pasar en ese momento? ¿Y qué contrabando de discos había?
Y bueno, yo creo que en esa época iba a Locuras a comprar los cassettes piratas.
Cassette.
En Locura Morón a comprar el...
La única rockería oficial de ropa que estaban las tachas y era para heavy metal.
Sí.
El Scalp.
Íbamos a revolver ahí los
un poco
cassés,
de punk, ¿no?
Y bueno,
un poco de exploited como mucho.
Sí, también de la Polla Records.
Me están nombrando algo. Ahora se modernizó.
Claro.
O sea que en muchos lugares, por ejemplo, él me llevó una rockería, acercate al micrófono, Pablo, de Morón.
Ah, Detroit.
Detroit como que la conocen todos. No, si no me llevaba vos, yo no sabía.
Morón, claro, la rockería de Liquido. Sí, lo deben conocer.
Sí, en Rivadavia.
Sí, en Rivadavia el 17.000.
Bueno, y hay chicos, chicas, está todo bien, hay DJ, era, viste, o era heavy metal, o era punk, o estaba todo mal, ¿entendés? Hoy hay todo otro mundo, gracias a Dios cambió. ¿Qué les pasó en ese momento? Y estoy acordando, en 93, ¿sabes qué se me viene? Aparte de Fiesta Monstruo, el disco nuestro, Divididos.
Claro, bueno.
Porque se me viene ese...
Dividido, mira.
¿Cómo parar de pensar en eso?
Somos vecinos. Para Luca, para nosotros era el pelado loco de las chancletas que pasaba por el barrio. Y nosotros éramos niños jugando a la pelota. Por eso te digo de que estamos influenciados desde que crecimos.
Mirá, justo
y Divididos, pues Jorge, por la edad que tiene...
Te estoy tirando el larigón del siglo, te estoy tirando una...
Ha tocado con Arnedo.
Lo vas, pero...
Sí, vamos.
Bueno,
cuando estaba Collado en la batería.
Vecinos, sí.
Con Federico. No, el primer baterista fue Collado, que era la sobrecarga.
El 40 dibujos, Federico. Claro. Nosotros, bueno, fanáticos, de hecho, la primera banda... Que agarramos.
Eso,
a mí me van a perronar, yo soy más sumero que ellos.
Pero en esa época, o sea, el reggae.
En el 93.
El reggae y el rock se asoció, podemos decir, que hicieron, negociaron.
Estaba por salir la era de la boludez, que todavía no había salido, que tenía un poco eso que.
La versión más rockera del reggae.
Dije, sí.
Exactamente.
Se ha distorsionada, ¿no?
Empezaba a funcionar esa ese mestizaje que empezaron a tirar, ¿no?
¿Fue influencia para ustedes?
El folk.
La base.
Aprendimos a tocar escuchando.
Nos acabamos de conocer y acabas de hacer una radiografía de nosotros como
es que
si
sin
nos
saber, ¿eh? Yo tengo si algo como... De... ¿O no, Gastón?
Ahí.
Siempre lo digo, no sé nada y te dije... ¿Y pero por qué? Ya tengo divididos. Te digo 93, me decís Morón y se me viene sí o sí.
Ramos cuando Moyo tenía la casa de música ahí a media cuadra. Y él vivía enfrente, vivía ahí en Ramos con los pibes.
Nosotros somos de Hurlingham.
Con su hermano.
Contame cómo es el mundo Hurlingham, como dice la gente bien, viste que se dice Hurlingham.
Bueno, para nosotros
sigue siendo medio inglés, medio...
Bueno,
esas zonas raras,
casitas lindas.
La magia
es la ciudad más bonita del oeste.
Lo que es la que menos conozco.
Y bueno, tenés que ir por ahí. Es muy linda.
Es muy linda.
O sea,
es
que
linda,
fui más linda. A Palomar, ponerle, porque o sea, por cuestión de ir
por
a
trabajo, Boliches, vas a ver.
Que sí. A Hurlingham, en mi época de bonachero.
A Mirage.
No, pero ¿cuántas veces fuiste un lunes, un martes, un miércoles a Hurlingham? Tu vida, o sea, saliendo de Ramos, que era lo más cercano a Edo.
Ya.
Liniers, sí. O Capital.
No, pero Hurlingham tiene una movida ahora, tiene unas bandas.
No, pero siempre fue un lugar místico.
Ahí arrancó todo, digamos, todo el cambio de la música del rock.
¿Cuántas veces fuiste a Hurlingham?
Y las veces que fuimos a tocar un boliche,
no.
Creo que chocolate puede ser.
Solo a tomar algo.
Tocamos varias veces de chocolate, pero estamos en los 90.
Nosotros tocamos claro. El frente, que es el galpón, que es la parte como rockera, ¿no? Un poco enfrente de chocolate. Mirá y el año pasado, después de como de 20 años, volvimos a tocar en el galpón.
¿Sigue allá todavía?
Damos palmada con la oreja.
Sí, todavía está.
Sí, el galpón sigue allá.
Y, el galpón lo pusieron en el bar al lado.
Pusieron el bar.
¿Dónde fue el primer show de Einstein?
¿Y el primer show
en el Sindicato del Cuero con la zurda, creo. ¿Con la zurda fue?
No, con Árbol.
Con Árbol, Claro. Es que somos todos de la misma camada nosotros somos más de trabajar en la cueva picando piedra y no mostrarnos tanto, pero es verdad de que, fíjate como en 10 minutos nos conocemos todos.
Mirá, estuve en la calle Fasola el otro día en la casa de Alfonso el Pintor, en la casa de Emi.
Ahí por ahí.
Fasola, y me acordé de Fasolito y se me
vino. Fasolita, querido, sí.
Los Piojos.
Sí, total.
Y estaban en la ¿cómo se llama esta estación?
Aedo.
No, del Virrey, antes de Moreno, la quinta de los Piojos.
¿Te sí.
Ahí está. Bueno, y curtieron el Sarmiento, curtieron esos muchos shows así al principio y después... ¿Dónde se dispararon que dijeron, ¿dónde estamos tocando?
El principio para nosotros fue el oeste, Morón, Ramo, Castelar, Morón, en la zona. Después, la verdad que nosotros estuvimos tocando casi unos 8 años juntos. Bastante. Antes de irnos para España. Y en esos 8 años...
O sea, en 8 años se fueron a España.
Estuvimos 8 años, o sea, fue una banda que amigos... Y un poco dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hacer una banda.
Ah, agarraron en la época del 2000, el quilombo que se fueron todos.
Pero nosotros nos fuimos, en realidad nosotros
un poquito antes.
Coincidió con el quilombo ese, pero nos fuimos por otro motivo nosotros.
Okay.
Habíamos grabado 2 discos, la mitad del otro y Eterno Retorno, con la gente, con los amigos de Bersuit.
Que son hermanos, nuestros.
Y Tuzengó.
Sí.
Y bueno, ¿no? Sentimos que teníamos
el
que...
El Cóndor y
sí, Dani, claro, y bueno.
El Cóndor, mi primer profe de canto. Cóndor, te quiero.
Mirá qué groso. ¿Cómo pero canta el Cóndor?
¿Puedo, ¿puedo contar una del Cóndor? Sí, compañero mío de al primaria.
Vamos a escuchar algo porque quiero escuchar ya. Como más o menos sabemos dónde estamos parados. Sí. Faltaría la textura musical, ¿no?
Ya, les voy a decir un lugar que seguro tocaron, porque yo me parece Runas.
Oh,
con los chicos de Runas, ¿viste? Yo tocaba en Runas en esa época también.
Vivía los siete delfines.
Con los niños de Dios, que era otra banda que tenía yo, que era media... Era homenaje a Sumo y toda esa historia.
Vamos a la música. Dale, ya está Einstein y estamos ya en el café hablando de todo. Esto es Magua. Einstein para todos ustedes. Nacional Rock. ¡Enciendan los parlantes!
Soy parte de todo, le doy pelea otra vez. Muy lejos de Magua, te vuelvo a soñar. Santa por mis venas, siempre viajarás y así será, porque on my own es que la veo reír cuando le digo que sí. On my own, ¿y qué es lo que sabe de mí? Hey. On my own, whoa, in a reggae vibration.
Escuchando Einstein, muchachos, están hablando todo como unas cotorras y no saben que esto es un programa de radio y está al aire. ¿Qué estaban hablando? A ver, cuéntenla todo lo divertido que es.
Estamos hablando que sí es crocante. ¿Sabés que estábamos hablando? Que
la gente no sabe lo que están hablando.
El jueves pizza. Que viene, que no se hace, y va a ser el cumple, bueno, mío.
Cumple enero, tiene un fuerte aplauso.
Pero chico, bueno, el jueves vale. Que viene, y venía nuestro amigo de Crocantino. Y yo me
Crocantino, que es el catering que hace las pizzas. No, la gente está escuchando, no sabe nada lo que me estás diciendo a mí al oído.
Tenés razón. Y lo que imaginábamos era que la última vez fue todo un tema para entrar la garrafa y todo.
Contrabando y traición, pero claro, fue de posta. Claro, o sea, no hicimos nada malo. Sino...
Imagínate ahora con todos los círculos que van a ver.
Te podría decir que es crocante, a los chicos no van a entender un cuerno, sino... Es pizza en el horno y... Te la hacen acá, bueno, vinieron a la radio, fue algo hermoso, comer y cocinar en vivo. No se puede hacer eso, wow, ¿no? Pero se no. hizo. ¿Cómo la están pasando, amigos? Acá estamos con Einstein y me hizo escuchar también un poquito el sonido de los pericos, ¿puede ser?
Bueno, hay...
Esa época hay, del sonido del...
Hay un poquito de...
Un poquito, sí, de los primeros discos de los pericos. Sí, hay un... ¿No?
Hay una influencia.
Hay influencia.
A Big Yuyo, ¿no? Esa época.
Sí. Coincide un poco también con el año.
Por eso, me acordé de 93.
Son discos que te fueron marcando. Nosotros,
cuando la banda estaba armada y ya estaban tocando en España, ¿empezaron a tocar allá?
Nosotros.
O allá a hacer otra cosa.
En un momento. Bueno, el violero, yo, tuvimos familia, y en un momento fue como que dijimos, tenemos que doblar la apuesta, muchachos, ¿qué hacemos? Acá estaba difícil, y dijimos, bueno, vamos a experimentar algún lugar. Se fue Nico con su pareja en aquel momento, y...
No importa cómo terminó, o sea, lo importante
chifló
es que
de allá
fueron.
Y dijo, vénganse, y la verdad que agarramos y nos fuimos todos juntos.
¿A qué parte fueron?
A Madrid.
Ah. Hermoso.
Caímos ahí como paracaidista y empezamos a tocar. Conseguimos una...
Por todos lados.
¿Había movida en ese momento?
Buenísimo.
Sí. Sí. ¿Cómo fueron los 90, lo Madrid? Yo sé de los 80, pero los 90 no sé. 2000.
2000.
2000. 2000, claro.
2000. Lo que pasa es que sí es verdad que el reggae en ese
momento... Un auge terrible.
Empezó a explotar. Se empezaba a gestar en ese momento, me parece.
Humildemente fuimos parte de esa explosión.
Mirá qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ¿qué sí. bandas había, por ejemplo, en España sonando?
Bueno, pues ahora que ya están trabajando, bueno, en su momento fue Cañamán, saludos Rascuco, te quiero.
Mira, no nos conocemos, Cañamán no llegó acá mucho, ¿no?
Bueno, luego, yo qué sé, Emeterians,
Razaguaya.
Bueno, Razaguaya, que yo también trabajaba con Razaguaya, Blues Kank.
Ah, una movida.
No,
o sea,
sí, mucha.
O sea, nos quedamos tildados con Mano Negra.
Mucha. Claro, bueno, sí, tal cual. Pero...
Bueno, Mano Negra de alguna forma sería como el sumo sí. para nosotros.
Sí,
¿no?
Sí, Mano Negra abrió puertas.
Casa Babilón.
Sí, tal cual. ¿No?
¿Cuánto le debemos a Casa Babilón?
Si lo habremos
es
escuchado.
Es uno de los grandes discos y la apertura del folclore y el rock en toda Latinoamérica, ¿no?
Total.
Y es raro que venga alguien de afuera a mostrarnos nuestra música. Sí. Y a decir, muchachos, es correcto mezclar todo.
como lo hizo Café Tacuba, nosotros también en alguna forma. Pero él lo mostró de una manera internacional y, no sé, Mick Jagger es fanático.
Y lo simplificó de alguna manera. No lo sofisticó, sino que lo mezcló, pero de una manera muy sencilla, muy rica.
Einstein, ¿tiene una mezcla en el café?
Sí. De hecho...
¿Qué sería lo que identifica a Einstein de otras bandas de reggae o de...?
El mestizaje, sobre todo.
El mestizaje.
Hacemos rock reggae, vendemos algo de cumbia.
Letras.
Algo de funky.
Las letras
reflejan historias de la vida y un poquito...
De la realidad que nos toca.
De la realidad que nos toca vivir.
Con los gobiernos y todas esas historias.
Y estaban en la primera crisis del 2001 casi, ¿no? Sí. La primera del nuevo milenio, ¿no?
La primera del nuevo milenio.
La primera del nuevo milenio, ¿no? Ahí viene la crisis. ¡Qué loco que está! Y llega acá de 10 años. Ahí vamos a hacer un tema con Joaquín Levington de Turf y que decía, le vamos a robar los regalos de los Reyes Magos a la gente. ¿Entendés? Y íbamos a montar una montaña de pochoclo que salga un volcán y dé pochoclo para comer a toda la gente y seamos ricos. Habíamos pensado una fantasía en Joacucho. Pero no, qué lindo lo que me están contando. Y aparte, cuando ya te haces internacional, viste que es como que jugás al fútbol y jugás con un equipo de primera. Ya. ¿Qué les pasó cuando vieron las bandas como tocaban? O ¿qué les pudo influenciar y qué pudieron aprovechar y qué les gustó a los españoles de ustedes?
Yo creo que, a ver, como siempre...
Todos llegamos al 2002, pero ya estaba el Rasmatás, ya se estaba armando la escena.
Siempre que cambiás de escenario, sobre todo de país, te encontrás con otras reglas, otras cosas que de alguna forma te enseñan. A nosotros creo que nos...
¿Qué te impactó de lo que viste?
Y a nosotros creo que nos ordenó un poco y también nos unió como grupo humano, porque cuando nos fuimos llegamos y estuvimos todos juntos y para nosotros era todo nuevo.
Durante un
nos
año
impactó la ciudad.
¿Tenían brazos? ¿Agregaban o eran ustedes tres?
Vivimos juntos, somos cinco, nos mudamos, vivimos juntos durante un año, claro. Y luego los brazos...
Y son el aguantadero ahí en
el
búnker.
Aparecieron.
Y antes de irnos...
Aparecieron allí, eran chicos.
Estaba el cantante Todos al Obelisco, me acordé ahí.
Adrián Sepiur, que es hermano mío, es el cantante de Todos al Obelisco, Adrián Sepiur, que es hermano mío. Adri, te quiero.
Sí, los conocemos todos, el mundo chico, ¿eh?
Antes de irnos nosotros éramos 12 tocando y nos fuimos...
No les recomiendo eso porque nunca van a ganar plata y siempre va a haber problemas.
No se entendé, ¿no? Bueno.
Tres bandas de cuatro, ya estamos nosotros por eso.
Y nos fuimos...
13 con un invitado,
nos fuimos cinco. Después allá empezamos otra vez medio...
Así,
agregamos los brazos.
Queríamos agregar una percusión, pero bueno. Sí,
¿Hay algo más de esa época para escuchar más, sabe, el 2000? ¿Esto es lo que escuchamos? ¿Qué año era? Que lo tengamos ahí, primero y principal, ¿no?
En 2008 hay ni mejor ni peor.
Ni mejor ni peor, esto es Einstein sonando para vos. Sonando esta canción, preséntela, muchachos, por favor.
Ni mejor ni peor.
Como recién me gustó esa frase, ese refrán. ¿Vos qué pensás ahora? ¿Cómo vivís este momento?
Y creo que
ni mejor ni peor.
Distinto. No, yo creo que este es uno de los momentos más lindos que estamos viviendo.
¿Estamos transformando?
Sí. Sí,
Sí. Más allá del país, de la situación económica, que nos afecta a todo. Sí. Todo afecta a todo, ¿no? Bob Marley, imagínate si no hubiera sido oprimido, no hubiera sido mestizo, no hubiera vivido en Jamaica, no hubiera cantado lo que... Pero te me preguntaba, ¿a quién revivirías de los músicos? Tenés para elegir dos o tres. Y uno de los primeros que pensé en Bob, para que vea la revolución que creó en cinco generaciones.
Exacto. Para que pueda ver y...
¿No? Decir, mira
lo que... ¿Cuánta gente que lo sigue? Es verdad. Sí, total.
Estuve viendo un documental en Netflix del atentado. Muy grosso.
Sí, lo vi también.
Y ahí todos tenemos un poquito de una raíz.
Gracias, Sam Bob, nuestro John Lennon, ¿no? Contame qué están haciendo ahora.
Bueno, hace un tiempo decidimos... Él quedó viviendo en Madrid con un proyecto solista. Acá te dejamos el disco de Nico Navarro.
Sí, estoy trabajando aquí.
Cada tanto voy a Les Gade.
Ah, mira.
Cada tanto estoy por el castillo. Bueno, Fernando Quinto Aragón.
A ustedes los vi en directo en el Babel, porque Miguel de Charco es muy amigo mío. Yo también estuve trabajando con otro grupo en Babel, en el escenario al lado. Entonces, bueno, pues coincidimos.
Hermoso, lindo festival.
Festival, la verdad, increíble.
A ustedes los vi disfrutar.
Sí, porque fue una victoria llegar a Madrid después de tantos
íbamos
años.
Iba a SGAE porque me tocó, yo era de Sadaic.
Sí, y después, bueno, y te pasaste SGAE.
En esa época, en el 2001, nos pasamos para allá y quedé colgado, no fui a hacer el trámite, por eso quedé. Como yo soy muy colgado, a veces las cosas suceden por un defecto. Y después, bueno, terminé quedando ahí. Y aproveché de llevar a mi hija a España con las millas, cambiando.
Qué bien.
Cambiando millas y de ahí hacíamos... pista para ir a otros lados, ¿no? Del mundo para recorrer, porque en mi puta vida no hemos ido a España, ni a Europa, ni nada. No, si no cruzamos la General Paz y no hemos hecho lo decadente. ¿O no? Entonces, siempre estamos agradecidos a la música. En tu puta vida, entonces, ¿dónde dijiste? Estoy, mira dónde estoy, muchacho. Que me daste, y tu familia, o tu novia, o tu novio te dijo, ¡bah, lo lograste!
Mundial de windsurf de Fuerteventura o Lanzarote. Es que hemos tocado en tantos sitios y buenos sitios.
Eso es algo interesante. Nosotros tocamos el culo riff.
Estadio de fútbol también.
La cola riff.
En Canarias.
Yo creo que en el Mundial...
No miré en una tabla, estaba mirando las colas riff. Este famoso, ¿te acordás? Que se hacía Mar del Plata. Que fui jurado y mi mujer no me dejó, ¿no? Vas a ver culos. Perdón, lo digo con todo respeto, ¿no? Colas. Pero... era algo divertido para la época, ¿no?
Y el Festival de Cruïlles puta también, tanda. Con la Bersuit en Barcelona. También esa fue una muy buena.
Giraron mucho por España. Empezaron a hacer mucho España.
Bueno, España, Italia y Portugal.
Ah, la mierda.
Sí, nos hemos movido. Y yo ahora también me estoy moviendo con los proyectos que trabajo. Qué también. Bueno. Pero es que es habitual, es como ustedes aquí. Sí, si no se mueven, no trabajan.
Sí. Somos una casa rodante.
Así. Y un poquito, caravana.
¿Dónde la gente lo puede escuchar? En las redes, tira un poco la data.
Bueno, nos pueden escuchar en Facebook.
Encontrar. ¿A un video? ¿Tienen videos buenos? ¿Cómo son los videos de...?
Esta canción, por ejemplo, que acaban de escuchar, Ni Mejor Ni Peor, tiene un video muy, muy bonito.
Siempre recomiendo a la gente ver la película, porque es lo que vos creaste, aparte de lo que ya está grabado, pero vos podés poner un video bueno y le bajás la música.
Sí.
¿O no?
Sí, entendido.
Tal cual. Ok, ¿cuántas veces fuiste a una estación de servicio y estaba el video y te quedaste viendo el video y no sabía ni qué estaba sonando? Sí,
pero
era Maluma o era Arjona, pero bueno. ¿Cómo se llama? Te quiero decir, si el video está bueno, está bueno.
Sí, que sí.
¿Les pasa? ¿Les gustan los videos? ¿Son de filmar? ¿Son de actuar?
Ahora, en esta vuelta...
¿O están diciendo, ya mandamos viste, como todos los que crecimos, mandamos los guachos?
Durante los
primeros... En el momento lo mandé al hijo de él hace muchos años, ya era el 2010. Digo, pongamos...
Nosotros llegamos...
Vamos mandando a los pibitos adelante, ¿viste?
Durante los
si tiene facha mejor porque atrae. De rebote los viejos, ¿viste?
Durante los primeros años éramos un poco dejados con el tema de la imagen, pero...
Me imaginé, porque no los veo como... Pero lo estoy percibiendo, ¿no? Es que está mal, ¿eh? Hay grupos que le gusta y otro que no.
Desde hace un par de años hemos apretado más. Hay un canal en YouTube, Einstein ETN, que tiene como 30 vídeos, es decir, de la gira anterior, de vídeos de todo tipo.
Él habla en neutro, vídeos, wifi, me gusta eso. Te quedó el español.
Pero bueno, si vivo allí 17 años...
Me encanta,
Y estoy aquí solo por
30
días.
Ya nos vamos a cruzar, ¿eh?
Sí, te espero. Mundi Epifanio es un hermano.
¿Cuál lo llevó de gira ahora?
Y bueno, por eso te lo digo, de que Mundi es como nuestro abuelo mayor. Bueno, no, Mundi, eres joven.
¿Laboraron con él?
Claro, sí, pero es lo que te
el
digo.
Año pasado
llevamos
tocamos...
mucho tiempo, pero con perfil bajo. Entonces, bueno, pues no vamos alardeando por ahí.
No, increíble, increíble cómo todo cierra en un nombre, Mundi, Mundo. Bueno, no importa. Gracias, Einstein, por venir. La verdad que, bueno, el programa sigue, tenemos muchas cosas más. Pero me encanta que esta charla, que siempre amena, que se tiene y que coincidamos en tantas cosas, ¿no?
Escucho, ante todo, los acabamos
de conocer.
Es que
todos al obelisco me tiraste, sí.
Sí, los acabamos de conocer y gratitud eterna a Radio Nacional y a ustedes por este espacio, por esta ayuda y nos sentimos como en casa y de corazón, ¿eh? Digamos, pasaron a ser parte de nuestro corazón.
Gracias por venir, en serio, como la gran frase de Cerati, nos vamos escuchando una canción que elijan los
guerreros de corazón. ¿Qué es lo que somos? Guerreros de corazón.
Guerreros de corazón, Einstein. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muchachos, gracias. Los queremos.
Gracias.
¡Encienden los parlantes! ¡Jueves en la City porteña!
Te llama la alarma, es otro día. Como de costumbre, rutina. Cumplir horario, monotonía. El peor de los errores es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Así es, ya te vale. Pensar más, actuar, pa' volver a sentir. Hay que darle duro, pa' volver a sentir, wey. Guerreros de corazón somos. Guerreros de corazón somos. Guerreros de corazón somos. Guerreros de corazón somos. Roba my dudade. Perdurar para luchar. Hay que salir a la palestra y transformar espíritu en material. Estoy contigo, por eso sigo. Guerrero de corazón somos. Guerrero de corazón somos. Viejos guerreros desde el corazón. Tu energía ilumina felicidad, sinceridad, ¿para qué más? Fe y unidad. Como venimos nos vamos, ni con lo puesto quedamos. Guerreros de corazón somos. Guerreros de corazón somos. Viejos guerreros desde el corazón.
Se vuelve decadente y auténtica. Cucho te acompaña desde las 22, música por músicos, hasta la medianoche por Nacional Rock.
Encienda los parlantes.